Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Javier Ponzone, buenos días.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, estaba esperando que Cayetano te presente, pero me di vuelta y no estaba.
acá estamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso?
Bien, bien.
Feliz día para todos.
Igualmente.
Los oyentes que están del otro lado también. Les debo una recomendación, porque la semana pasada no estuve, y tengo que hablar, obviamente, porque me escribió mucha gente qué me había parecido Los Vengadores. Endgame, obviamente, estrenó la semana pasada. Explotó de taquilla, de hecho está en el puesto número uno y ya al día de hoy metió 1.600.000 espectadores.
¿En Argentina?
En Argentina, no, exactamente, es una locura.
¿Hubo
una
algún locura. Estreno así en la historia?
Y así de cuatro días, no, la verdad es una locura.
No,
y aparte,
recuerdo,
Gaby, full ticket, porque la gente no pudo hacer combinación con el 2x1 de las tarjetas.
¿Por
y
qué?
Demás.
¿No había?
Porque siempre los estrenos así fuertes de Disney salen con full ticket price. Así que
no hay 2x1 de ningún club.
Nada. A partir de ayer, del 30, ya se liberaron y toda la gente que tiene códigos y demás pueden empezar a sacar sus entradas. De hecho, tengo para los oyentes sorteo de entradas en mi Instagram para que la vayan a ver en 4D. Los Village obviamente son mis cines, pero 4D para ir a ver esta película que la verdad vale la pena. A mí
bueno,
me sorprendió.
4D.
La vi en 4D, me gustó mucho, me parece que... A ver... La película lo que tiene es que dura 3 horas, ya se sabe, tiene un inicio y un trayecto de casi 1:40 en donde los personajes tienen que aliarse, encontrarse y todos tienen que ir en contra de, ya lo saben, no estoy spoileando
Thanos.
Nada, se vio en los avances, Thanos.
Y se ve en la película anterior aparte.
Y se ve en la anterior y demás.
Claro.
Tienen que ir en contra de Thanos, por supuesto. Tiene, como les decía, por ahí 1:40 muy hablada, muy de no acción, como estamos acostumbrados quizás con Los Vengadores, donde sí hay mucho humor, donde Robert Downey Jr. y Chris Evans, quien interpreta a Capitán América, y... Chris Hemsworth, que interpreta a Thor. La verdad que tienen ahí como sus momentos interesantes dentro de la peli. Aparece Capitana Marvel, que también lo hemos visto en el avance.
Thor y Iron Man siempre son los graciosillos.
Exactamente.
En esta saga, digamos.
Sí. Me hizo un poco de ruido cómo plantaron a Thor, el personaje, que no lo quiero spoilear porque en los trailers, en los avances, no lo ves de la forma en que lo muestran en la película.
Entonces no lo digo.
No dije nada. Los avances son totalmente mentirosos en Los Vengadores.
Muy bien. Es negro en la película.
Totalmente mentirosos, pero bueno, tiene esto, ¿no? La película que quizás tenés 1:40 donde los personajes se encuentran, se juntan para ir contra Thanos, y después sí tenés una película que se pone intensa, pero que sobre todo, más allá de la acción, apunta a lo sentimental. Llévense pañuelitos, se van a encontrar con momentos muy lindos. Tiene que ver todo con... la película tiene mucho que ver con las relaciones. La relación de reencontrarse quizás con personajes que después son tus padres, o esta relación de padres e hijos. Me parece que apunta mucho a eso. Me gustó que apunte a eso.
Sí.
Tiene como una cosa media sentimental y está cerrando una fase, después de 22 películas, está cerrando una fase interesante dentro del mundo también de los superhéroes. Y todo el trayecto final, agárrense, porque te digo que en las salas de cine, por lo menos yo la vi con gente, con público, había una chica que estaba llorando con congoja, literal, con congoja, no podía frenar, y el novio le decía, pará, ¿estás bien?
Estamos hablando de Los Vengadores.
Sí, los tenía atrás, no te miento, los tenía atrás, ya me lo habían comentado, yo la semana pasada no pude porque estuve en Turquía, y la verdad que era bastante imposible ir a ver la película porque
no me parece delirante para nada. Toda la saga esta, a través de distintas películas y con las películas de Los Vengadores, viene construyendo personajes, viene construyendo una relación entre los personajes, y la gente que ve esas películas se termina
enganchando,
queriendo más a uno que a otro, tomando partido.
Exactamente.
Te vinculas emocionalmente con la película cuando durante tanto tiempo te presentan personajes. Es lo mismo pasa con una serie.
Exactamente. Pasan...
Llevas años viendo cómo Robert Downey Jr.
Bueno,
evoluciona como personaje.
Exactamente, pero ¿qué pasó con las series? Grey's Anatomy, muere uno de los personajes principales y es el capítulo más... lacrimógeno de la historia, que por los fanáticos. Es eso. Ves el final de Siegfried Under, que para mí, yo lloré con congoja. Nunca me había pasado con una serie.
Tremendo.
Es increíble el final, no sé si la vieron.
No.
Es excelente esa serie.
Gran serie.
Gran serie. Y el final, no puedes creer, te sobrepasa porque no te los... te lo esperás, pero no te lo esperás. Pero bueno, pasa esto con Los Vengadores. Vayan a verla, tengo sorteo de entradas, como les decía, 4D. Vayan a verla en 4D, que vale la pena.
¿Escena postítulos?
No hay.
¿No hay?
No, bien, hay gracias, escena postítulos.
Gracias por avisar. ¿Ninguna?
Nada, nada.
Ni
no hay nada.
La primera, viste, que siempre nada. Es una cortita y después la otra.
Nada, no hay okay. Nada. No hay nada. Se pueden levantar e ir. Los títulos son interminables porque la cantidad de gente que trabajó en esa película, claro. Tres
animación
horas
digital
dura.
700 millones de nombres. No,
los numeritos, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, Los Vengadores se la debía. Vayan a verla, es el cierre de un mundo, del universo, por lo menos esta fase 3. Pero se vienen obviamente que más películas, pero la verdad que está interesante. Y aparte, el elencazo, uno atrás de otro, que decís, para un poco. Es un elenco magistral, la verdad que está muy buena. Hablando de las películas que sí mañana tenemos como estreno, hay una que quiero enfocarme porque la verdad que me pareció muy buena, muy interesante. Estamos hablando de la nueva película de Joaquín Furriel.
El Hijo.
Exactamente, El Hijo, que es del mismo director, Sebastián Schindler, que hizo El Patrón, Radiografía de un Crimen, que sí, hablamos en su momento.
Peliculón, El Patrón,
Peliculón, la verdad que si pueden verla.
Quien no la haya visto, está en la plataforma y se termina a fin de mes.
Está en la plataforma.
Es más, no sé si no terminaba ayer. Ahora
puede ser que termine, que no esté para abril.
Los derechos se terminaban ayer, si sí, no me equivoco. Ahora, puede que ser. Ahora que lo dije.
Puede ser. Si la buscan, búsquenle El Patrón. Si no está, es porque terminaron. Pero El Patrón, la verdad, que una interpretación de Joaquín Furriel impresionante. Está muy bien lo que hace Joaquín. Y obviamente que la apuesta de este director de volver a trabajar con Joaquín. Tuve la posibilidad de hablar con él y con el director. Y Joaquín tuvo un poquito de miedo al principio porque ¿qué le damos al espectador después de haber hecho El Patrón? Y la verdad que la película es súper interesante. Está basada en una novela homónima de Guillermo Hernández. Que
Martínez.
Guillermo Hernández. Novela homónima de Guillermo Hernández. ¿Sí?
No, bueno, Guillermo Martínez.
Guillermo Martínez, bueno, sí. Entonces tengo mala data acá.
Guillermo Hernández habla de cine.
Exacto, bueno, el colega tuyo, Guillermo Hernández.
Sí, claro, ya sé. A mí también me pareció raro, Guillermo Martínez.
Guillermo Martínez.
Pero mira, que es el mismo de los crímenes de Oxford, que es el libro Crímenes Imperceptibles.
Exacto. Exactamente es ese. Bueno, tengo mala data que me pasaron. Bueno, hablando de esta novela, la verdad que está muy interesante lo que pasa dentro de la película, porque es la historia de un hombre, pintor de 50 años, que tuvo una mujer con dos hijos, no los ve, y decide rehacer su vida con una mujer en Noruega. Y los problemas empiezan cuando ella queda embarazada y él se da cuenta que esta mujer empieza a tener como una obsesión con este embarazo, y sobre todo cuando tienen la criatura. En el medio aparece un personaje interpretado por Martina Guzmán junto con Luciano Cáceres, que son amigos de este personaje. Ella tuvo algo con él y demás. Y empiezan a ver todo lo que le pasa a este hombre y cómo él, dentro de su estar cuerdo, empieza a volverse loco. Porque la verdad que uno como espectador, es un thriller lo que tiene la película, y minuto a minuto te va enloqueciendo como se va enloqueciendo él. Es muy interesante la peli, en serio.
Las actuaciones son muy buenas.
Sí,
muy
sí, buena. Sí. ¿La pudiste ver?
Sí, la vi.
Es muy buena. El final está buenísimo. Me gustó mucho el final. Y da para debate, da para hablar. Las antagonistas, que es, de hecho, la actriz que interpreta a la mujer de Joaquín Furriel es una chica noruega, uh-huh, que no hablaba español para nada. Me contó Joaquín que era muy simpático comunicarse con ella. Pero bueno, la verdad que la película a mí me pareció muy interesante, muy, muy, muy interesante. Vayan a verla, película de cine nacional. Hablé con él, ahora vamos a compartir también la entrevista para que la vean.
Sí, estuvo acá también en Joaquín.
Estuvo Joaquín hablando de esto, lo vi. Pero bueno, una peli, la verdad que está muy, pero muy buena, se las quería recomendar. El día de mañana, ya 2 de mayo, van a poder disfrutarla. Por otro lado, hablando un poquito de noticias, de pelis que se vienen, Animales Fantásticos 3 se viene. Obviamente que hay muchos fanáticos de Harry Potter y que han seguido Animales Fantásticos, y se viene el 21 de noviembre, no del año que viene, 2021, recién el 2021 para esta película.
¿La de Animales Fantásticos?
Animales Fantásticos, oh, exactamente, tercera parte. Por otro lado también, otra noticia, para quienes siguieron o vieron Dark, se dieron los datos de, obviamente, de la nueva temporada, segunda, sí, temporada. Se va a estrenar el próximo 21 de junio. También van a ser 10 episodios, que seguramente va a ser como un rompecabezas como la primera temporada. Y una noticia también interesante que viene de la mano de la plataforma es que se va a estrenar, se viene, la serie de Drácula de Bram Stoker. Y están armando el elenco y la verdad que creo que va a ser interesante.
¿Ya se sabe quién va a ser Drácula?
Mira, por ahora se sabe que Jonathan Harris está dentro del elenco, Sasha Dragon de Iron Fist. Armaron como el elenco con personajes de otras series, pero por el momento Drácula, uh-huh. No se sabe quién puntualmente va a ser, pero están ahí con el elenco, no quieren, viste, yo creo que van a empezar a grabar y ahí van a empezar a lanzar más noticias. Les quiero recomendar series. Una serie que está buenísima, que tiene su segunda temporada, que ya estrenó la semana pasada, hace muy poquitos días, Cobra Kai.
Ah, ¿vos la viste? Karate Kid.
Sí, no, exactamente, no la vi. Karate Kid.
La no primera, me hablaron nada bien de la primera temporada.
La primera temporada me gustó mucho.
Bueno, a mí estuvo, me dijeron que es un...
Bueno, mal. Te dijeron mal. Está la primera temporada, no, sabes que la primera temporada estuvo dentro de Rotten Tomatoes como el de las series más importantes del año pasado.
Mira.
Y ahora este año se estrena la segunda temporada, que obviamente continúa la historia, que tiene nuevos personajes, algunos personajes, no quiero spoilear, de la Karate Kid original.
Ah, mira.
Sí, exactamente.
Decime, vuelve. Está Ralph Macchio, lo único que importa.
Obvio que está.
Puede...
Sí, obvio que está. Bueno. Sí. Obvio. Pero bueno, es una segunda temporada de 10 episodios de media hora que está buenísima. Y por otro lado, quería recomendarles, que sé que Harry seguramente le va a gustar, Pure. Es una serie que pueden encontrar completa en Flow. Son 6 episodios de 30 minutos. Y es la historia de una chica que tiene un TOC. Que el TOC en realidad es que ve a la gente desnuda o teniendo sexo. Y le pasa que ella vive en un pueblito.
Pues eso es un superpoder, no es un TOC.
Bueno, sí, también, totalmente. Ella le pasa
pero
que...
¿Pero para está... la ve tipo alucinación?
¿O
se los imagina?
Se los imagina.
Ah, ok.
Ella le pasa esto, le viene pasando, pero toca fondo cuando en un evento familiar, sus padres cumplen no sé cuántos años de casados, ve a toda su familia desnuda por primera vez y los ve a sus padres y se los imagina teniendo sexo. A partir de eso dice, me tengo que ir de acá porque no puedo...
¿Cuántos años tiene?
Debe tener 23, 24.
Ah, no es una niña.
No.
Decide, es la historia de mi vida igual, a mí me pasa eso. En serio.
Decide irse de su pueblo a Londres para tratar de manejar este TOC que tiene. Y obviamente que en la calle se imagina a todo el mundo desnudo, hasta que se cruza con una compañera del colegio y decide tratar de conseguir un trabajo. La verdad es muy interesante la serie. La protagonista se llama Pure.
Pure.
Puro. Puro. Lo que está bueno es que son 6 episodios de 30 minutos, es cortita, pero está muy bien contada y está muy bien tratada, porque obviamente que tiene humor, pero están tratando un TOC que quizás no está muy desarrollado en televisión, que es este, y aparte tiene imágenes de personas desnudas y como fotográficas teniendo sexo.
Mira qué lindo.
Y está, la verdad que está muy bien la serie, se la súper recomiendo, Pure.
Te quiero hablar de Angarola.
Sí.
No Dígame. Sé si puedo Angarola entrar al estudio para hablar con vos.
Sí, sí. Te quería hacer una pregunta, Ponzo, ¿cómo te va?
¿Cómo va?
Estuviste en Turquía.
Estuve en Turquía.
Ahí no pagaste el avión, ¿no?
El policía.
Fuimos a grabar con Maru Botana.
Maru Botana tampoco.
No fuimos para igual, si fueron a laburar, ¿vale?
¿También? Fuimos a trabajar.
Claro, fueron a trabajar. Técnicamente fue un chiste.
No, fueron a trabajar, dijo.
Es como la ropa
grabamos
de
5 programas.
¿No?
Grabamos 5 programas de nuestro programa.
¿Alguien garpó el avión?
Nos invitó Tarkis.
Ah, bueno, no la compres acá. ¿Qué tal lo vienes a hacer, Chihuahua?
Nos invitó la aerolínea y también nos invitaron de un hotel. Y obviamente que el canal para el que estamos trabajando... nos invitó para que generemos
es que
el contenido.
Invite, los contrata para trabajar, ¿no? Claro. No, digamos boludez. No, nadie invitó a nadie, fue a trabajar.
No, fue a trabajar. No, la culpa de Angarola. ¿Qué es lo que pasa?
No, le quería hacer una pregunta en serio sobre Game of Thrones.
Sí. Bueno,
yo vi 3 capítulos.
Para.
No, eso fue muy polémico.
¿Tres capítulos de la nueva temporada o de la temporada 1?
No. Yo vi la primera temporada, vi 3 capítulos y la verdad que no entendí nada. Sinceramente. Entonces a mí me parece que hay mucho caretaje con Game of Thrones. Hay mucha gente que es fanatizada y no entiende un pomo, porque hay 14.000 personajes que tienen...
Bueno, pero si viste 3 capítulos, obviamente que
no
entendés nada.
Y el otro día que se habló mucho de... Estoy hablando sin saber, que sí. De todo Twitter. Vi que fue...
Del episodio
3.
No voy a spoilear. No la vi, pero no voy a spoilear. Vi el capítulo histórico de esa guerra que hubo, no sé qué. Y después vi un montón de gente en Twitter diciendo, lo tuve que ver 3 veces porque no lo entendí. Gente que viene siguiendo hace 5 temporadas.
Están
robando la plata a la gente.
Perdón, ¿puedo contestarle?
La gente no lo entiende. ¿Cómo no lo entendiste, Harry?
Ese me
lo
entendió, señor. Fue un capítulo de...
Nadie entiende Game of Thrones. Yo creo que Game of Thrones...
Fue un capítulo en el que se filmó. No es que no se entendió porque no se entendió el argumento, personaje. No se entendía nada porque era un capítulo muy oscuro.
Muy oscuro.
Pero fue un capítulo deliberadamente filmado muy oscuro.
Prende la luz. ¿Qué te cuesta? Si está ganando fortuna. Prende la luz.
Harry,
medio ego, no vi.
¿Qué lograba?
¿Qué lo graba de noche, boludo? Pero graba de día.
Aparte hay una tormenta.
Está ganando por tu.
Hay una tormenta de nieve tremenda. No, no.
Dale.
No, igualmente para Anga.
Es espectacular.
Pero hay algo de cierto, ¿no? Hay algo que tenés que repetir.
No, nada. Anga, igualmente, habiendo visto 3 episodios de la primera temporada, obviamente que no vas a entender nada porque te presentan 800 personajes que se van desarrollando durante 8 temporadas.
¿Cuándo se pone? Porque viste que es verdad que
el episodio 5
hay algo muy chico. Muy chico de lo que dice Anga, que es verdad, pero así, como muy chico.
Para mí todo.
Que es que hay ciertas series que uno necesita algunos capítulos para entrar en la serie. ¿Cuántas se necesita en Game of Thrones?
No, para mí, si no entraste en el primero, no la veas.
A mí, pero si Anga vio 3 y no entró.
Y no la vio.
Yo te digo, a mí me,
si no entraste,
me costó,
en el primero, no la veas.
No la veas.
A mí me costó Game of Thrones al principio y en el 3-4 ahí me enganché.
Ahí está, voy, Harry.
Me costó.
Pero está bien, cada uno tiene su respuesta.
Obvio. No, pero dicen, la tuya es muy drástica.
Hay una.
O sea, yo soy muy así con la serie. Si no entraste en el primero, como, no lo veas.
Hay como una encuesta, un análisis de que dicen que siempre hay que mirar los 5 primeros episodios. A partir del 6. Ahí ya es un sí.
Quiero
o un
hablar,
no.
Jimena.
No, para mí, con todo lo que hay para ver, si no compraste en el primer capítulo, pasa otra cosa. Hay demasiada oferta de cosas. Si no, todo es para todos.
5 horas, ¿quién te devuelve tu tiempo si no?
Bueno, dicen eso, chicos, que hay que darle un changüí de 5 capítulos.
No, no,
yo, a mí me pasó eso. Yo en el 3/4, ahí sí me terminé de enganchar.
Es como un partido. En el 3/4 se pone picante.
Pero, de hecho, claro, hay páginas para explicar Game of Thrones. Tienen que explicar. Sí, la gente entra a la página después que lo vio una hora, entra a una página y lee. Para que le expliquen qué pasó.
No es la explicación, Angarola. Sí. Son hipótesis, existe. Son teorías de qué va a pasar. No, son explicaciones.
De qué va a pasar. ¿De qué estás hablando?
Explicaciones era lógico. No había que explicar porque no se entendía nada porque estaba guionada como el culo.
Ponzo, ¿estamos? Sí, o hay más.
Como quieran.
Lo que vos digas.
No, yo tengo más cosas si quieren.
Una más y cerramos, dale.
Una más, no. Tengo para contarles un par de series argentinas que se vienen, porque vamos a tener un año, me parece, cargadito. Hace un par de días, ayer o antes de ayer, se liberaron los primeros pósters de El Marginal 3.
Sí.
Para los fanáticos que están del otro lado, que va a volver en julio después de la Copa América.
¿En dónde? Puntual,
en la televisión pública. La después televisión. Lo van a poder ver en Contar. Los que no tengan, los que, no sé, hay gente que
no va a estar en la N.
Después
sí.
Sí, pues terminan los 8 episodios, después de estar en Contar, pasan a la plataforma. Como les decía, se publicaron los 3 pósters oficiales. En cualquier momento viene el teaser y después el tráiler, pero bueno, se va a estrenar, como te decía, cuando termina la Copa América, que no sé si es el 7 de julio, 9 de julio, algo así, martes a las 10 de la noche, como siempre estuvo al aire. Por otro lado, también vamos a tener la serie de Monzón, que se viene en cualquier momento. Va a estar
¿quién
buena,
la está haciendo?
Va a estar buena, está haciendo Space. Y va a estar...
¿Ah, Space?
Space. Es una serie de Space junto con Turner, así que...
Pero sí, qué sí, parte... Sí. ¿Qué parte eligen de Monzón?
No, van a contar toda su vida, sobre todo, obviamente, que el momento más oscuro de su vida, pero te van a contar, va a ser una serie que arranca y termina contándote, no, por lo menos no está planteada como que va a haber una segunda temporada.
Recomiendo el libro sobre Monzón de Carlos Irusta, lo leí el año pasado, o el anterior, sí. Es espectacular.
¿Qué biografía?
Sí, es espectacular.
¿Lo tenés?
Espectacular. Sí, lo tengo.
¿Me lo prestás y lo cuento para el biógrafo? Así spoileo
sí,
toda la serie.
Es muy bueno.
Dale.
No, es, no vas a spoilear nada. Igual porque es una vida.
Claro.
No,
la vida
es conocida, salvo para alguien que
sí, mata a la mujer, por la duda, si alguien no lo sabe.
O sea, hay mucha gente que igual ya Monzón pensá que murió hace cuánto, o sea, 20 años.
Sí.
Por eso, mucha gente que no sabe.
Hay mucha gente que no sabe, exactamente.
El mejor boxeador de la historia argentina. El mejor boxeador de la historia.
Sí.
De la Argentina.
Sí. Y que terminó trágicamente, ¿no? Matando a su mujer,
sí,
preso.
Femicidio, asesinó a su mujer, fue preso y cuando sí, tuvo salidas transitorias, murió regresando a la cárcel de Batán, si no me equivoco.
No, en el auto, Batán, no, en Santa Fe.
O a Santa Fe en el auto, sí. Algo así.
Es un personaje sobre el que hay mucha controversia porque en muchos lugares todavía se lo... O sea, se habla de él como eso, como el héroe, y como el otro nos sí, hacemos los boludos.
Exacto.
Como, bueno, el otro no pasó. O sea, no bueno, sé, hecho, es distinto, ¿por qué Monzón? No sé.
No, es que Harry hubo una, como una polémica, porque también está dentro del proyecto Disney. Y cuando terminan de confirmar que se viene la serie de Monzón, me acuerdo que una gacetilla que lanzan, que después se modificó, era que iban a contar la historia del héroe, pum, 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 pum. Y la gente, che, pero sí, está todo bien, el héroe que mató a su mujer.
Claro.
Y a partir de ahí... Yo tuve la posibilidad de ir al set a ver una grabación.
Y que la fajó 1000 veces antes de matar.
Y que la fajó 1000 veces y demás.
A
tuve, la posibilidad de ir al set y ya en su momento, cuando pasaron 4 meses, la gacetilla cambió. Y las chicas, Celeste Cid y Carla Quevedo y demás, Soledad Silveira, que hace la mamá también, cambiaron, no cambiaron, pero me confirmaron que sí, que se estaba contando la historia de un hombre que asesinó a su mujer y que están enfocándolo de ese lado.
Es que es todo, ¿no?
Más allá de que fue un héroe deportivo, estaban enfocándolo de ese lado.
Fue un héroe deportivo y fue un asesino, digamos, fue todo, ¿no? Sí. No es que deja de ser una cosa porque es la otra. Fue ambas y muchas más.
Sí.
Sin llegar a esos límites y a esos excesos, digamos, todos somos cosas buenas y cosas malas, ¿no?
Sí, igual, a veces sí. Yo la creo que nosotros no somos cosas no tan, somos, malas.
Claro, tan malas.
No,
tan
malo, por eso dije sin llegar a esos límites y esos excesos, lo aclaré. Lo que digo es que mucha, no sé, yo creo que una de las cosas que también está cambiando es que a veces uno tiende, porque es mucho más fácil calificar a, yo te digo, a Harry, el intelectual. Sí. Y es
una mentira.
No, sí. Bueno, pero como ejemplo digo. O yo te digo, a Arcucci, el que corre. No, o sé, te digo, el doctor K, el sexólogo, y así todo. Digamos, y somos un montón de cosas.
Y ponemos todo muy en la bolsa de buenos y malos. Es una forma fácil de entender el mundo. Entonces, una persona que te gusta mucho y a que vos idolizás porque te gusta la música que hace, o porque te gustan los goles que mete, o porque sacó campeón a tu equipo, está en la bolsa de los buenos. Y el que no está en la bolsa de los malos,
por eso,
y en la bolsa de los buenos a veces te encontrás un par de manzanas podridas. ¿Qué le
por eso hay que morirse en la cúspide? Porque te quedas para siempre ahí.
Y mirá, los que no
tenemos cúspide.
Está tarde, maestro, ¿eh? Ya va a estar.
Yo ya llegué tarde. O sea, tendría haberme muerto hace unos años.
¿Cuál fue tu cúspide?
Bueno, cúspide. Y fue cuando conocí a Gene Simmons.
Esa fue tu cúspide. Ahí deberías 2009. Haber muerto. Un infarto 2009, al conocer.
Yo me morí el 2009 y hoy soy un referente de los medios.
Por ahí te. Incluso un estudio de la radio tal vez llevaría tu nombre.
Tal cual.
Pero si te morís en 20 años nunca va a llevar tu
nombre. No, ya hoy. No.
Ya
no. Pero 2009 yo me moría. Hoy era un. Grosso, quedaba la memoria de la gente como un
y al final
pero ese tren ya pasó,
no, ya pasó.
Ya te lastimo. Ponzo, querido, gracias.
Un placer.
Abrazo grande.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.